Bienvenida a Un Viaje de Expansión Podcast. Soy Gaby y seré tu host en esta experiencia para expandir tu potencial hacia tu mejor versión física y mentalmente. Vas a descubrir todo sobre salud femenina y desarrollo personal. ¿Estás lista para la expansión? Yo sí, empecemos. Hola, bienvenidas y bienvenidos a tu podcast, Un Viaje de Expansión. Hoy estoy muy emocionada de poder compartir este día con Carla Navarro, que es nutricionista y realmente es una mujer que admiro muchísimo por toda la información de valor que comparte en sus redes sociales, por cómo ayuda a sus pacientes a lograr sus objetivos y a mantener su estilo de vida saludable y una muy buena relación con su alimentación. Y el día de hoy vamos a hablar un tema sumamente importante que se ha repetido mucho en mis redes sociales cuando pregunto qué es aquello que te ha resultado más desafiante al empezar a cuidar de tu salud, a empezar a hacer ejercicio. Y lo que más se repite es la ansiedad que puede generar la comida, qué comer, cómo llevar control de tu alimentación, estas etiquetas que tenemos de bueno y malo. Y el día de hoy vamos a hablar sobre nuestra historia, sobre aquellas situaciones en donde nosotros también nos hemos sentido súper incómodas con nuestra alimentación, hemos llegado a dudar de nuestro cuerpo, de todo lo que estamos haciendo y cómo estas relaciones en torno a nuestra alimentación han afectado nuestro entorno y nuestro desarrollo. Y de seguro tú te vas a sentir muy identificado con las historias que te vamos a compartir. Cada persona tiene un proceso único, una historia diferente, y hoy te queremos contar la nuestra y aún más de la mano de Carla, que va a ser nuestra guía en el área de nutrición. Así que bienvenida, Carlita, aunque yo te digo Carlita, no sé si te gusta que te digan así.
Sí, sí, Gaby, ¿cómo estás? Qué gusto, bueno, estar aquí. Te cuento que es mi primera vez grabando un podcast y creo que no podía haber sido en un mejor lugar. Hemos ya hecho algunas cositas juntas, sobre todo siempre como hemos hablado, en pro de ayudar a las personas con un estilo de vida saludable, compartir nuestros conocimientos y los hemos fusionado y hemos tenido resultados increíbles. Entonces, para mí es un honor, estaba súper emocionada de grabar este podcast contigo, como te había contado. Creo que es la primera vez que también voy a contar un poco sobre mi historia. Entonces, creo que vamos a compartir un momento súper chévere juntas.
Sí, qué emoción, porque yo te conocí igualmente por redes sociales y comencé a seguir tu perfil ya hace como unos 2 años, me parece, aproximadamente antes de la pandemia, creo que justo por la pandemia. Y el mensaje que tú compartes me encanta porque no está orientado hacia dietas estrictas, hacia dejar de comer ciertos alimentos, sino más hacia despertar la conciencia en torno a tu alimentación. Y es algo que va muy alineado con mi filosofía y con lo que yo realmente comparto hacia un estilo de vida saludable. Así que a mí también me encanta, me muero de curiosidad por conocer un poquito más de tu historia, porque es verdad, a veces en redes sociales como uno comparte información valiosa que puede ayudar a los demás y a veces también uno decide qué compartir y qué no compartir. Y qué bueno poder tener estos espacios en donde podamos ser un poco más vulnerables. Quizás no hablar con los términos tan científicos o como súper adecuados para el lugar, sino como simplemente tener este espacio como amigas y también como profesionales para que este mensaje pueda despertar mucha curiosidad y conectarse con alguien que está oyendo nuestras voces a la distancia. Porque Carlita sí está en Quito, ¿verdad? Y yo en Valencia.
Sí, estoy en Quito. Sí, pues mira el impacto que pueden tener ahora las redes sociales. Yo justamente abrí mi página en la pandemia. Nunca creo que con el objetivo, o nunca me imaginé el alcance que iba a tener, pero cuando empecé a darle como ya una estructura o tenía este proyecto en mente, y me preguntaban mucho, como, ¿cuál es el objetivo que tienes con abrir tu página? Porque ya tenía una página personal en Instagram, pero quería algo relacionado a un lugar seguro donde se pueda hablar de este tipo de temas. Y siempre mi respuesta era, como, quiero educar a la gente. O sea, mi objetivo no es no sé, tener más pacientes o vender algo a la gente, para nada, sino mi objetivo siempre fue y sigue siendo la educación. Entonces crecí en un ambiente de muchos educadores, entonces siempre he llevado al lado mío la parte educativa y la he podido fusionar súper bien con mi carrera, entonces creo que hago mis dos pasiones en conjunto. Entonces me ha servido mucho como para lo que tú dices, el poder ser un apoyo para aquellas personas que están batallando un poco con el tema de la alimentación, la relación que tienen con la comida, desde un punto no tan científico, a pesar de que mucho de mi background o mucho de lo que yo hablo tiene sustento científico. Otra cosa que yo siempre me mentalicé al crear este proyecto fue que yo nunca quiero hablar desde mi propia experiencia, porque yo sé que soy un ser totalmente independiente, sino que quiero hablar desde la parte de lo que yo he estudiado, de lo que he aprendido, de lo que he ido viendo con mis pacientes, en mi experiencia académica, se podría decir, laboral, no tanto como una experiencia propia. Entonces, muy poco hablo de mi testimonio, muy poco hablo de lo que a mí me funciona, sino de lo que sé que le va a ayudar a más gente. Entonces, creo que, bueno, conversar un poquito sobre esto va a ser muy interesante porque creo que es una parte oculta que ha estado por ahí mía, pero creo que nos va a servir mucho a muchos de escuchar esto.
¿Dónde nace estas ganas de estudiar nutrición y de servir al mundo desde este lugar, Carlita?
Bueno, yo creo que eso se remonta hace muchísimo, muchísimo tiempo. Cuando yo era niña, a los creo que 5 años, yo tuve un ataque de asma, ¿ya? Pero mi asma luego ya se fue diagnosticando, me hicieron algunos estudios y mi asma se manifestaba a través de lo que yo comía. Entonces, si yo comía algo que afectaba a mis vías respiratorias, iba a tener un ataque de asma. Entonces, empecé a identificar que tenía mucha dificultad con ciertos alimentos, sobre todo el tema de los colorantes, me cerraban las vías respiratorias, o se manifestaba también a través de la piel. Entonces, me di cuenta que para mi mamá siempre fue un reto el tema de mi alimentación, ¿ya? Siempre estaba buscando alternativas o cosas como probando qué podía, qué no podía. Nunca tuvimos una guía que nos diga cómo esto puede comer, esto no puede. Creo que hace más de 20 años no existía, o sea, existía la carrera como tal, pero no había sido tomada o no tenía la importancia que tiene ahora. Entonces, claro, nunca nos derivaron a un nutricionista para tratar esta condición. Entonces, un poco como que aprendí a vivir con esto. Al principio éramos súper cuidadosos, meticulosos, mi mamá me compraba lo que podíamos encontrar también en ese tiempo en el supermercado. Y luego fue un poco el experimento de que yo ya no quería tener esa restricción, entonces ya no me importaba comer ciertas cosas que me gustaban un montón, a pesar de que sabía las consecuencias. Entonces creo que un poco en la búsqueda de qué estudiar, de qué es lo que ya cuando estábamos empezando en ese momento, mi tía, que fue también quien le acompañó a mi mamá en este proceso, me dijo, mira, hay esta carrera, te enseñan esto, me parece súper chévere, ¿por qué no investigas un poco más? Y así fue. Vi la carrera, vi la malla curricular, porque estaba también como pensando irme por ingeniería en alimentos, y vi la parte de nutrición y me encantó todo lo que era la clínica, mucho más que las ciencias exactas de la ingeniería. Entonces, ese fue el momento en que decidí. No tenía, como te digo, tenía o era ingeniería en alimentos o era nutrición, no tenía más opciones. Y ahí fue cuando me decidí. Lo decidí terminando tal vez quinto curso, o sea, yo para sexto curso que fui a estudiar en el exterior, yo ya me fui totalmente con la idea de dónde iba a estudiar, qué iba a estudiar. Entonces, un poco como mis estudios también del último año en el exterior fueron enfocados en eso, o sea, en tener materias un poco más clínicas, ver la parte de medicina, como para prepararme para entrar en este mundo de la nutrición. Nunca en el camino de hasta donde estoy ahora he pensado en que esto no es para mí, Creo que, como te dije, también lo he podido fusionar súper bien con el tema de educación, porque en mi familia hay muchos educadores y mi mamá es profesora. Entonces, yo desde que soy muy pequeña le he acompañado siempre que a sus clases, o sea, siempre estaba pegada a mi mamá, he visto muy, muy de cerca su trabajo. Entonces, de alguna u otra forma, o es innato o se crean herramientas para que uno pueda educar a la gente, que no todo el mundo lo puede hacer. Y claro, un dato curioso es que durante todos mis años de universidad yo fui profesora de inglés.
¿En
Entonces,
serio?
como, ajá, creo que desde antes de entrar a la universidad yo daba clases particulares a niños de inglés. Entonces, la parte educativa, ya te digo, siempre ha estado súper presente en mí. No lo consideré tomarlo como una carrera profesional, la verdad. Pero dije como, luego cuando ya me gradué, dije como, bueno, voy a fusionar esto para crear cosas diferentes, para también abordar el tema de del manejo clínico de los pacientes desde otro lugar, porque muchas veces tú vas y tienes un problema de salud y te dan como una pauta que tú tienes que seguir, pero creo que sí nos ha faltado mucho el tema de educar, ¿no? Desde la educación, desde lo más pequeño, desde lo más fácil para las personas, que yo creo que ese ha sido uno de los factores exitosos dentro del proceso que yo tengo con mis pacientes. La educación, siempre explicarles el por qué, el qué pasa, el ayudarles a identificar sus necesidades a través de la educación. Entonces, ese ha sido un poco como la historia o cómo fue tomando el rumbo mi carrera hasta el punto en el que estoy ahora.
Ay, qué genial. Yo creo que son dos fusiones increíbles porque una parte de educativa es que ayudas a las personas a que no solo hagan lo que tú les dices, sino que comprendan y conecten el proceso que están viviendo con una razón más profunda. Y es algo que yo también lo trabajo muchísimo con las personas que trabajo con mis atletas, de que a veces creemos que el proceso hacia, digamos, ganar peso o ganar o perder peso es lineal y tiene una sola forma. Es esta dieta, este plan y listo, no hay otra opción. Y realmente el proceso es muy diferente y único para cada persona, dependiendo del lugar en donde te encuentras y hacia dónde quieres ir. Y el que tú les puedas brindar la educación es una de las herramientas más grandes porque es cuando comienzas a trabajar creencias limitantes, como esto es malo, esto es bueno, cómo debería alimentarme mejor. Y yo creo que culturalmente, nosotros somos de Ecuador y culturalmente no es que nuestra cultura nos enseñe mucho a cómo debemos alimentarnos o cómo debe lucir un plato rico en nutrientes y bien proporcionado, por así decirlo. Entonces, creo que esta oportunidad de impacto que tú tienes en la vida de tus clientes es muy valiosa porque algo que siempre repito es como eso va a pasarse a las próximas generaciones y si no comenzamos a trabajar ahora en cuidar en nuestra salud, a educarnos, a informarnos y a tener curiosidad, estos patrones alimenticios se van a seguir pasando de generación en generación. Estas creencias de que los carbohidratos son malos, no hay que comer fruta o tienes que hacer una desintoxicación de tu cuerpo y todas estas palabras que van tomando valor en nuestra sociedad y en nuestro día a día, como es este tema tan importante de la ansiedad al comer. Muchas de las personas que me escriben en redes sociales tienen este problema y esta necesidad de aprender a cómo alimentarse mejor porque ellos sienten que tienen ansiedad al comer. Y como lo hablábamos antes, yo creo que esta palabra de ansiedad se ha tergiversado muchísimo con el tiempo por la información que existe en redes sociales, en el sentido de que a veces no tenemos otra palabra para describir ciertos patrones que tenemos con nuestra alimentación y los catalogamos como ansiedad. Y esta palabra tiene una carga muy fuerte. Ansiedad, cuando tú dices ansiedad, tu cuerpo es como que para mí, algo como me da un poco de escalofrío, me angustio, me da un poco de tristeza, me quita claridad y entiendo que hay personas que atraviesan por esto, pero también creo que utilizar esta palabra sin saber lo que conlleva realmente este patrón puede causarnos más daño del que nos está haciendo. Entonces, creo que sí es importante empezar como por a definir, Carlita, ¿qué significa tener ansiedad al comer?
Bueno, creo que el uso de esta palabra viene por varias razones, como tú habías dicho, pero principalmente el desconocimiento que tenemos de lo que conlleva en realidad tener ansiedad. Y segundo, de la falta de autoconocimiento y la falta de sintonía que tenemos con nosotros mismos. Entonces, al nosotros no saber qué está pasando con nuestro cuerpo o qué necesita nuestro cuerpo, solo atendemos de este llamado, como tú dices, y lo interpretamos como si fuera ansiedad. Ya, yo creo que la ansiedad está muy asociada. Nosotros tenemos dentro de la alimentación varios tipos de hambre y el hambre se puede ver de diferentes maneras. Y una de ellas es el hambre emocional. Ya, nosotros lo podemos confundir con ansiedad. La ansiedad, para ponerlo en términos fáciles de entender, puede ser el comer sin poder parar, puede ser el comer por impulso, puede ser el escoger alimentos desde una necesidad emocional con el fin de que nos podamos sentir bien, ¿ya? Pero yo creo que todo esto viene desde esa falta de entendimiento, de comprensión de lo que en verdad está necesitando nuestro cuerpo. Entonces, yo cómo trato de manera general, para explicarlo así, la ansiedad es... yo te enseño qué es lo que necesita tu cuerpo durante el día, ¿ya? Entonces, aprendemos a combinar adecuadamente ciertos alimentos. ¿Por qué? Porque si tú le estás dando de lo mismo y lo mismo y lo mismo todos los días, el cuerpo va a mandar esas alertas de necesidad. O sea, de alguna manera va a exteriorizar lo que necesita, ¿ya? Y lo vamos a confundir con esta ansiedad. Entonces, como estamos acostumbrados a ciertos patrones de alimentación o nos gusta ciertas cosas o tenemos preferencias específicas de algunos alimentos, le vamos a dar eso, no lo que el cuerpo necesita. Entonces, al tú entender y entrar en sintonía con tu cuerpo, contigo misma, al entrar en sintonía también con los alimentos y el proceso de alimentación, vas a poder entender de dónde viene esa ansiedad. ¿Es en realidad ansiedad o es porque me salté el desayuno o comí un desayuno súper rápido, cargado en azúcar, cargado en lácteos, cargado en fruta, y por eso estoy sintiendo ansiedad? Entonces, muchas veces, y yo lo he visto, esta ansiedad, porque uno de los principales motivos de las consultas es justamente esto, es al hacer como un historial de lo que el paciente está comiendo durante el día, me doy cuenta que hay una falta de nutrientes súper clara. Entonces, no necesariamente es una ansiedad, sino es una falta de o una necesidad de nutrientes para el cuerpo que quiere exteriorizarse de alguna manera.
Uh-huh. Wow.
Ya. Ajá. Eso no quiere decir que me pasa también mucho que la gente logra cumplir sus porciones, entiende muy bien lo que le pasa, y va a sentir esta hambre emocional cuando tengamos algún aspecto en nuestra vida de estrés, cuando estemos tristes, o cuando justamente perdemos esta sintonía, cuando ya no nos le restamos importancia a nuestra alimentación. Entonces, es algo que lo vamos a sentir constantemente. Entonces, lo que tenemos que hacer es darnos segundos o minutos para pensar, entender, reconocer de dónde viene lo que estoy sintiendo.
Y quizás hay alguna pregunta que uno podamos realizarnos cuando estemos en esos momentos entre esta necesidad que nos cuentas.
Eso, o sea, yo lo que les recomiendo como de manera básica, lo principal, o sea, yo les hago hacer muchas preguntas, pero ya eso es un proceso mucho más específico, pero lo que yo te decía, a ver, primero me voy a preguntar cómo ha estado mi comida durante el día, ¿ya? Si en el desayuno me comí solamente un poco de leche con granola, cereal, fruta con granola, Y luego me comí en la media mañana una fruta, en el almuerzo solo me comí una ensalada, no comí nada de proteína. Entonces, obviamente en la tarde voy a morirme de ganas de un chocolate, de una galleta, de un pastel, de una pizza. Entonces, esa es la primera pregunta que yo te sugeriría que te hagas, identificar cómo ha sido tu alimentación durante el día. Segundo, puede ser, sobre todo en las mujeres, en qué parte de mi ciclo menstrual estoy, ¿ya? Siempre cuando nos estamos preparando para nuestra menstruación, es normal que el cuerpo tenga otras necesidades, tenemos mucha más hambre y ahí vienen todos estos cravings, como dicen, de comer dulce. Entonces podría también estar relacionado. Entonces nos hacemos esa pregunta. Al nosotros preguntarnos, al nosotros identificar qué está pasando, es mucho más fácil hacer algo al respecto. Entonces, si identifico que a mi alimentación durante el día le ha faltado algo, le voy a dar lo que le falta. Entonces, no hay que tener miedo también de comer un poquito más en lo que yo decía. O sea, el hambre se combate con comida, no con más hambre. Entonces, es mucho más fácil hacer algo al respecto. Si estoy entrando o estoy, dependiendo el momento en que estoy en mi ciclo menstrual, también voy a hacer algo al respecto. Si lo que me provoca es comerme un chocolate, ok, lo voy a hacer, pero ya no desde la compulsión, sino desde el entendimiento que, ok, me da ganas de comer un chocolate, lo voy a hacer tranquila para luego no generar una culpa. Entonces, creo que siempre la ansiedad está asociada a la restricción. Luego pasamos por esta parte de ansiedad, lo que genera compulsión, que es mi importismo, y luego terminamos en la culpa. Entonces vuelve otra vez el círculo vicioso. Entonces creo que hay que aprender a manejarlo con varias herramientas y estrategias dentro de un proceso.
Wow, y wow, totalmente. El hacerse estas preguntas te invita a conectarte un poco más y a pausar y decir como, ¿es realmente esto algo que yo quiero hacer o es simplemente un impulso? Y me encanta porque es una pregunta que te lleva un segundo y puede realmente tener un cambio total en que no vuelvas en esta ruleta viciosa que a la final de no te va a llevar a ningún lado más que seguir repitiendo este mismo patrón y no encontrar la claridad de qué acción tomar. Así que me encanta. Y yo tengo esta inquietud, esta ansiedad que puede ser un hambre emocional, puede desencadenar en un trastorno alimenticio.
Yo creo que si no lo sabemos manejar, sí, ¿ya? Porque al tener este círculo vicioso que yo te explicaba, él empieza con la dieta, ¿no? O sea, con las ganas de tener un control sobre mi peso o mejorar algún aspecto físico que yo tengo, y luego lo que genera es restricción, ¿no es cierto? Nos empezamos a restringir. Como la restricción no la podemos llevar por mucho tiempo, empieza la ansiedad. Luego, al tener ansiedad, la siguiente comida que vamos a hacer la vamos a hacer desde la compulsión. Eso quiere decir que vamos a comer sin control, vamos a comer rápido, no vamos a estar en plena conciencia de lo que estamos haciendo. Y ante esa compulsión, vamos a generar culpa. Efectos de la culpa, digamos que al yo sentir culpa, puede generar ciertas conductas compensatorias a este atracón o a esta compulsión, ¿ya? Conductas compensatorias como pueden ser inducir el vómito, tomar laxantes, dejar de comer por varios días o un buen tiempo durante el día. Entonces, ya podría empezarse a generar un trastorno de la conducta alimentaria, ¿ya? Puede ser un detonante, podemos empezar desde cosas muy, muy pequeñas. Entonces, sí creo que es algo que debemos lograr identificar a tiempo antes de que pase a mayores, ¿ya? Algo que también, o cómo podríamos identificar si está generando un trastorno de la conducta alimentaria, es el qué estoy sintiendo después de comerme algo que no considero saludable, pero me gusta, ¿ya? Te pongo un ejemplo, un pastel de chocolate. ¿Qué siento yo después de comerme el pastel de chocolate? Tenemos esto que tú dices como, ay, qué rico, me comí, lo disfruté. Ya mi siguiente comida será como equilibrada, balanceada, el nombre que le quieras poner. O entro en este tema de, porque me lo comí, ya la fregué el proceso, de ley voy a engordar un montón, no me sirve de nada, o empiezo a decir como no sirvo para esto, era mejor que no haga nada, estoy perdiendo mi tiempo porque me encanta la torta de chocolate. Entonces ya si empezamos a tener ese tipo de pensamientos en torno a un alimento en específico, creo que ya es importante en que nos prendamos como una alarma de que algo no está funcionando bien con nuestra relación con la alimentación. Entonces, muchas veces, lamentablemente, una mala relación con la alimentación sí puede llegar a generar un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, creo que ahí es donde entramos nosotros como especialistas a brindar ayuda, pero no todo el mundo. Estamos diseñados para pedir ayuda, entonces creemos que lo podemos hacer nosotros o con lo que hemos visto que a alguien más le funciona en redes sociales y empezamos a investigar en internet por nosotros mismos. Entonces, no estaríamos buscando algo específico para nosotros, sino algo que le está funcionando al resto o a alguien más. Entonces, hay que tratar el problema de raíz, identificar de dónde viene, por qué me estoy sintiendo así, por qué se está generando esta culpa. ¿Estoy entendiendo bien lo que una torta de chocolate le puede generar a mi cuerpo o solamente es porque ya le he puesto una etiqueta? Entonces, un ejercicio súper interesante que les hago a mis pacientes cuando tienen miedo, por ejemplo, de comerse una pizza, una hamburguesa, una torta, es sácale todos los, o sea, mentalmente saca todos los ingredientes que tiene, ¿ya? Entonces, por ejemplo, de la hamburguesa, tiene pan, tiene carne, tiene queso, tiene verduras. ¿Te comerías eso por separado? Muchas veces me dicen, sí, me lo como y me lo puedo comer durante el día. Digo, entonces, ¿por qué sería un problema si te lo comes todo junto? ¿No? Si sí lo comes por separado. Entonces, ahí es donde ya empezamos a identificar o tener maneras o estrategias de no tenerle tanto miedo a ciertas comidas que ya nosotros hemos catalogado como malas. Entonces, como te digo, sí es un proceso súper amplio, que claro, ahorita en este momento no lo, me encantaría, y yo
Claro.
hablo un montón, pero no lo podemos abarcar como tal, pero hay maneras y creo que es muy importante poder identificar a tiempo estas alertas rojas que tenemos en torno a nuestra alimentación.
Y Carlita, quizás tú has pasado por algún proceso similar, como en el que tu relación con tu alimentación no siempre fue la mejor, porque, bueno, me contabas que a raíz del asma, claro, tú comenzaste a tomar más conciencia sobre tu alimentación porque tenías ciertas reacciones y también te afectaba. Y no sé, quizás esto de cierta manera se fusionó o se relacionó para que tú no generes una buena relación con tu alimentación.
A ver, bueno, yéndonos igual un poquito para atrás, dentro de este proceso de alimentación, no me preguntes por qué, pero nunca tuve un buen comer, ¿ya? Siempre era la niña que no comía bien, me gustaban cosas súper específicas y mi familia medio que trataba de darme eso, porque para mí la alimentación cuando era niña, hasta la adolescencia, siempre fue un problema, ¿ya? Pero no desde el problema de que tenía miedo de que me iba, o sea, nunca estuvo relacionado con el tema del peso para nada, sino que solamente no me gustaba y decidía o evitaba comer cosas que no me gustan. Y era muy rara, o sea, era muy, como me gustaban cosas súper, súper puntuales y no comía un montón de cosas. Pero eso se fue sanando o se fue como, fue mejorando con el transcurso de los años. Pero algo que yo identifiqué y es algo que yo rescato muchísimo y es que en mi casa nunca se hablaba o se topaba el tema del peso, nunca estuvo relacionada nuestra alimentación a que tenemos que estar delgados, por así decirlo. Nunca le vi a mi mamá haciendo dietas. Y llevamos una alimentación como cualquier, creo que familia, una alimentación variada, siempre mi mamá se preocupaba en que tengamos frutas, verduras, pero no desde el control extremo a la comida saludable, ni al otro lado tampoco. O sea, tampoco es que pedíamos un montón de comida o comíamos fuera todos los días, para nada. Entonces, al yo crecer con eso, En mi familia, creo que nunca se desarrolló como tal una mala relación con la alimentación, pero cuando ya empecé a estudiar nutrición, empecé a hacer un montón de deporte, entré a hacer CrossFit y sí empecé a generar ciertos comportamientos obsesivos. No te puedo decir que como tal con la alimentación, pero sí me restringía un montón, ¿ya? O sea, decía como si estoy haciendo full ejercicio y claro, empiezas a ver resultados. Ya pensaba dos veces en irme a comer algo, a pesar de que me encantaban. O sea, bueno, hasta ahora me encantan las pizzas, me encantan ciertos dulces. Siempre fui muy golosa. Ahora ya no tanto, eso ha cambiado. Pero me restringía porque no era algo que venía de mi decisión como porque no me gustaba, sino porque era desde la restricción. Entonces dejé de tener muchas relaciones sociales, se podría decir, porque yo, claro, mis amigas en esa época, estábamos en la época de la universidad, salían de fiesta, los tragos por aquí, los tragos por allá, yo negado. Entonces, claro, dejé de salir o me dejaban de invitar, ya pensaba dos veces como en salir a comer porque decía como, ¿y ahora qué voy a pedir si no me quiero salir del estándar? No seguía una dieta, o sea, seguiría lo que yo creía, porque te digo, en los primeros años de la universidad no sabes nada, absolutamente nada de cómo llevar una alimentación saludable como tengo el conocimiento ahora. Entonces, sí generé como este lado obsesivo y también con el deporte, ¿ya? Yo creo que más que con el tema de la alimentación, era el deporte. Entonces, si me saltaba un día el ejercicio, me sentía mal, o sea, estaba de mal humor, o me enojaba, por ejemplo, si por ponerte un ejemplo, mi mamá me decía como, no, hoy no puedes ir porque tenemos que ir a hacer esto. Decía, pero ¿cómo me vas a dejar sin mi clase de CrossFit? Y no sé qué. Entonces, claro, yo ya al ver estos comportamientos en esos momentos, nunca me di cuenta que fue una alerta roja, sino hasta ya mucho tiempo después que me di cuenta que tenía una pésima relación con el ejercicio. No tenía una mala relación con la alimentación, pero me fui como que un poco al otro lado. O sea, si antes era como controlado, restrictivo, luego ya quise que sea súper como abierto, ya no estaba tan enfocada mi alimentación a lo saludable. Entonces, así ha sido como un periodo en el que me fui de un extremo a otro, ¿ya? Pero eso también lo fui trabajando, lo fui sanando ya con mucha más madurez. O sea, no es lo mismo tener 18, 19 años, que fue cuando yo empecé en el CrossFit, ahora que ya tengo casi 27 y que retomé el CrossFit después de haberlo dejado bastante tiempo. Entonces, sí, ha sido un proceso súper, súper interesante. Y algo que te quiero contar es que el otro día estaba como regresando de mi entrenamiento, caminando, y me puse a pensar como, ¿por qué estoy teniendo yo este proceso? O sea, ¿por qué tengo este proceso? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo ahora dentro de mi proceso personal, tanto de actividad física como en alimentación? Y dije, es porque necesito ser también mucho más empática con la gente que me viene a pedir ayuda. O sea, necesito entender lo que ellos están sintiendo, necesito también saber lo difícil que puede ser este proceso, porque en estos últimos años he sentido un poco de, podría decir, dificultad. No, no se ha, me ha hecho tan fácil como antes el llevar un proceso de alimentación, a pesar de ser nutricionista. Entonces, me hacía esta pregunta como, ¿por qué estoy viviendo esto? Entonces, claro, llegué a la conclusión en que yo necesito vivirlo, yo necesito sentirlo para poder ser mucho más empática, para poder escuchar a las personas cuando vienen con sus necesidades y poderles decir, sí, yo sé lo que tú estás sintiendo, yo sé por lo que tú estás pasando, he estado ahí o he pasado por eso. Entonces, ahora estoy trabajando en función de eso y no tienes idea cómo mi mente, mi mindset, todo ha cambiado, porque sé que hay un objetivo detrás de lo que estoy haciendo en mi proceso, dejando de lado como el trabajo, la parte laboral, sino como el proceso de estilo de vida que estoy teniendo. Entonces, eso ha sido muy revelador, ha sido muy interesante y como te digo, o sea, creo que ahora más que nunca puedo entender a mis pacientes cuando me dicen que es difícil, cuando me dicen que a veces nos da ganas de botar la toalla, porque he estado en ese lugar.
Wow, qué genial saber de tu historia y también yo me conecté muchísimo con tu proceso porque yo también me tuve que dejar muchas relaciones, o sea, me perdí muchas salidas porque yo también tuve una época en la que me obsesioné con las grasas. Si bien no llegó a un trastorno alimenticio como tal, yo también crecí en un ambiente en donde mi mamá cuidaba mucho de nuestra alimentación, pero yo también fui la niña gordita rellenita en la infancia. O sea, cuando tenía unos 5 a los 10 años, también de los 5 a los 10 años más o menos, yo era fan del McDonald's. A mí me podías hacer la persona más feliz con la cajita feliz, me encantaba el chocolate y como que a esa edad, cuando eres niño, no te preguntas si esto es bueno o malo. O sea, solo comes porque eres feliz y te hace sentir bien. Ya a medida que vas creciendo y ya llega la pubertad, porque yo era rellenita, o sea, no era niña gordita, pero honestamente siempre de niña decía, yo quiero ser flaca. O sea, esa era mi palabra, quiero ser flaca. Porque yo me acuerdo, yo en el colegio usábamos uniforme y la falda siempre me quedaba como un poquito apretada y tenía un botón. Y ese botón cada año que pasaba, como que el botón ya parecía que se iba a salir, porque yo iba aumentando un poquito más de talla. No llegué a una obesidad, pero era rellenita, ¿ya? Y en ese entonces, cuando tú eres niña, no, por suerte no tuve bullying o complejos en mi escuela por cómo lucía mi cuerpo, sino más bien yo quería ser la niña flaca. Y ya cuando empezó la pubertad, comencé a hacer más ejercicio, mis papás me incentivaron a hacer ejercicio, mis hermanos también, siempre he estado rodeada de un ambiente para hacer deporte, mis hermanos han sido un gran ejemplo, comencé a cuidar un poco más mi alimentación y el ejercicio comenzó a ser parte de mi vida, yo amo hacer ejercicio desde los 12 años y por suerte he podido ir construyendo una relación positiva en torno a eso. Pero me acuerdo clarito que a los 12 años, al hacer mucho ejercicio, bajé mucho de peso. Y yo justo esa época que bajé de peso, a inicios de la pubertad, yo estaba viviendo aquí en España por el trabajo de mi papá. Y cuando volví a Ecuador, mis amigas no me reconocían, creían que era una niña nueva porque había bajado tanto de peso. Y desde ahí fui la niña flaca, o sea, por decirlo, no, desde ahí. Ganar peso para mí, no es que ha sido como un propósito ganar peso, pero no he podido retomar el peso rellenita como estaba cuando era más pequeña. Y todo bien con mi alimentación durante la pubertad, pero cuando empecé a hacer ballet a los 15, 16 años, ahí siento que ahí hubo un cambio en cómo me relacionaba con mi alimentación porque en el ballet tú tienes que cumplir ciertos estándares de cómo luce tu cuerpo. Y me acuerdo que tenía el profesor de ballet, llegó un día y le dijo a mi compañera que estaba al lado mío y le dijo, ¿de cuántos meses estás? Y yo ese momento sentía que se me iba el mundo. Mi amiga entró en llanto, salió de la clase y al día siguiente se retiró porque era una presión psicológica más allá de la física de cómo debe lucir tu cuerpo. Tampoco es que te daban una guía de tu alimentación, solo te decían estas palabras que para ellos quizás están acostumbrados porque es el tipo de industria, por así decirlo, que una balletista tiene que lucir flaca, esbelta, tener una alimentación, pero tú estás en plena adolescencia, tus hormonas están por todo lado, como lo último que quieres saber es qué comer, o sea, como entrar en un plan estricto de dieta. Y me acuerdo que a mí también me dijo un comentario una vez y me dijo como, qué bien te sienta los fines de semana, Gabriela, porque siempre vuelves más gorda. Cuando a mí me dijo eso el profesor, como, solo algo dentro de ti como que se quiebra y dices como, ¿qué? ¿Qué me acaba de decir? Como que todo el mundo se pone en mute y solo escuchas eso repetidamente en tu mente. Y por suerte yo siempre tuve el apoyo de mi mamá y de mi papá que me brindaban ese soporte emocional. Pero yo sé que muchas de mis amigas no tenían eso en casa o no tenían las mismas circunstancias. Y si tú no tratas estas palabras, esta palabrita de estás gorda, te puede impactar hasta los 40 años y puede hacer que no salgas de este círculo vicioso. Y desde ahí, desde los 16 años, como me comencé a obsesionar de las grasas, como yo era muy picky para salir a comer, ya me dejó de gustar el McDonald's, no disfrutaba una pizza, o sea, no toleraba sentir como la grasita de la pizza en los labios, tenía que aplastaba las papas del McDonald's con una servilleta o ya no iba. Y mis amigas decían como, ¿y ahora dónde vamos a ir a comer contigo, Gaby? O sea, ningún lugar te gusta. Me acuerdo que en el McDonald's de cerca de la Casa de la Cultura, justo sacaron como un mix de frutas con yogur. Y yo siempre que íbamos me pedía ahí. Pero creo que era la única que me pedía que después de un tiempo descontinuaron ese yogur con fruta. Y es tan interesante cómo el comenzar a obsesionarse yo en especial con las grasas, comenzó a que me inviten a salidas, a que sea más difícil crear una relación con mis amistades. Y en ese momento ya empezaba yo a salir con chicos. Y me acuerdo que el chico con el que estaba saliendo en ese tiempo le encantaba el McDonald's. Y yo odiaba el McDonald's. Entonces, eso tampoco ayudó a que nuestra relación fluya. Y yo llevaba siempre apio al colegio como snack, apio, zanahoria, fruta. Y yo les veía a mis compañeras que se comían un sándwich con jamón y queso y Doritos. Y yo era como, ay, yo solo quiero probar un poco de eso. Y luego encontré la pasión del CrossFit como tú a los 16, 17 años. Y ahí creo que salí de esta burbuja que me estaba enfocando tanto en las grasas y que no me estaba sintiendo bien, que no me daba mucha alegría ni felicidad. Me sentía frustrada, literalmente no sabía qué comer cuando salíamos y para mí salir era un dolor de cabeza. Y en cambio en el CrossFit fue todo lo contrario, Carlita. O sea, en el CrossFit yo comencé a conectarme con una comunidad, a disfrutar más del entrenamiento, de la fuerza que como mujer puedo tener al levantar una mancuerna, una barra. Y ahí sí me descontrolé en la comida. O sea, no es que me descontrolé, pero yo entrenaba de 7 a 8 de la noche y llegaba a las 8 con un hambre porque ese entrenamiento es sumamente demandante. Y yo estaba último año del colegio. Y yo solo llegaba a comer y me acuerdo que comía tan rico, llegaba y solo disfrutaba y dije como, qué rico que es disfrutar la comida. Y hace unos 2 años yo no tenía esta sensación porque ahora en el lugar en el que estoy, uno de los placeres más grandes que yo tengo es el comer, o sea, como disfrutar la comida, algo que no era algo posible para mí cuando tenía 15 años. Parecía tan lejano. Y en cambio en el CrossFit, como comencé a comer más y hacía entrenamiento de fuerza, comencé a ganar mucho volumen en mi espalda, en mis piernas. Y ahí me decían mis amigas, te ves muy grande, deberías dejar de hacer ejercicio, deberías de dejar de comer. Y a la conclusión de esto es que siempre el mundo nos va a decir algo, como no deberías hacer esto, deberías hacer esto, luces de esta manera, no deberías lucir de esta manera. Y por más pequeñas que sean las palabras que tú le digas a alguien, tienen un impacto sumamente grande, porque yo llegué a pensar que si me comía una pizza tenía que quemar la pizza, o que tenía que pedir permiso a mi profesor para comerme un helado, o que tenía que ganarme la comida con el ejercicio. Y eso realmente con el tiempo te va destruyendo, o sea, a mí no me hacía feliz. Yo no me sentía a mi 100%. Eso afectaba a mis relaciones, a mi descanso, a mi rendimiento académico, porque comenzaba a tener estas preocupaciones en mi mente. Entonces, siempre el mundo va a tener algo que decirnos, pero creo que a la final es escucharnos internamente y saber cómo lidiar con estas palabras y críticas que nos dicen.
Claro, como tú dices, el hecho de que ya entraste, pero lo que quería preguntarte, que me llamó bastante la atención, como, ¿en qué momento se desbloqueó ese chip de las grasas? O sea, me dices que entraste al CrossFit, pero era el hambre, ¿qué fue lo que te dijiste como no? O sea, sí puedo comer y no pasa nada.
¿Sabes qué? Esto va a sonar súper interesante. No creo que quizás fue algo súper puntual. Recuerdo que fue en esa etapa cuando entré al CrossFit, pero ahorita que
Fue
me...
como un proceso.
Fue un proceso y en el CrossFit fue la primera vez que me enamoré en serio de una persona, obviamente. Pero es la primera vez que me enamoré y creo que el crear esta conexión con esta persona también con el deporte. Y el salir a comer, porque él me invitaba a comer. La primera cita creo que fue en la pizzería, y luego el postre, un tiramisú, y como conecté la comida, no como, ah, eso es grasa, eso es malo, sino como es conexión. Eso me está vinculando hacia él, porque él disfrutaba y veía cómo él disfrutaba la pizza, se comía con todo gusto. Entonces, creo que fue el proceso de entrar al CrossFit en un ambiente en el que nadie te decía tienes que comer más, se te ve muy grande, sino que todos éramos una comunidad y a su vez conocerle a esta persona en el proceso de mi cam o sea, en este proceso de mi vida que me invitó a crear una conexión con mi alimentación. Pensándolo ya en profundidad, creo que sí fueron esas dos cosas que pasaron simultáneamente.
Okay, entonces mira, o sea, también creo que es importante, sobre todo para la gente que esté escuchando esto, que a veces pensamos que siempre nos vamos a sentir así, ¿no? O que siempre lo que estamos sintiendo va a permanecer, o siempre voy a tener estas ideas o esta mala relación, pero sí hay maneras de solucionarlo, o sea, y creo que lo importante y nuestra responsabilidad está en encontrar esas formas de sanar esa relación, de buscar alternativas para no tener malestar. Yo creo que la alimentación, todo gira en torno a la alimentación, pero no debe ser un proceso que tiene que generar este tipo de malestar que nos está generando y le ha generado a la gente por muchísimo tiempo. Entonces, creo que nuestros dos testimonios o nuestras dos historias son un poco el reflejo de eso, de que hay alternativas. Hay cómo mejorar, hay cómo sentirnos no, o no estar obsesivos o no el descuido total, pero tenemos la responsabilidad de hacer algo al respecto. Entonces, no solo es cuestión de sentarnos y quejarnos y decir lo que me decías, tengo una mala relación con la alimentación, tengo un montón de ansiedad. Ok, soy responsable, me doy cuenta, acepto que tengo estos sentimientos, estas sensaciones, pero ¿qué tengo que hacer al respecto? O sea, la responsabilidad empieza desde uno para trabajarlo, porque si no, va a ser un martirio y vamos a pasar así 10 años más.
Y algo que también me ayudó, ahorita que me lo recuerdas, es eso exactamente, el de, ¿por qué? O sea, ¿quiero yo esto? ¿Esto me pertenece? O sea, yo he escuchado que las grasas son malas, que los carbohidratos no debes comer en las noches, pero ¿es realmente algo que lo quiero yo tener conmigo? O sea, ¿quiero tener esa creencia tatuado en mi piel y en mi esencia? ¿O por qué pienso que los carbohidratos son malos? ¿De dónde nace? O sea, desde la curiosidad, como, ¿de dónde viene? Le escuché a mi mamá, a mi papá, se trató en la mesa porque es muy popular que las tías hagan las dietas, ¿no? Como es que la tía está en esta dieta, ah, yo también me sumo a hacer la dieta. Y no, como tú dijiste, no siempre lo que tu prima hace, tu amiga hace, va a ser lo mejor para ti. Por eso necesitas un proceso guiado, personalizado y enfocado a ti para poder ir trabajando todas estas etapas que nos contabas de despertar la conciencia para conectarnos con nuestra alimentación. Y para mí fue eso, o sea, honestamente, yo nunca he trabajado mucho de la mano con una nutricionista, o sea, yo nunca fui una nutricionista, si te soy sincera, sino que en el proceso como fue como esa decisión de, ok, tengo que comenzar a soltar esto porque si no estaba afectando mucho a mis relaciones personales. Creo que nació mucho desde esa necesidad que para mí era muy importante las relaciones familiares y de amistades. Y para mí la comida representaba eso. O sea, para mí en mi sentido, como comer es ese momento de conexión con las personas que tú amas y aprecias, y yo me estaba perdiendo de esos momentos por tener todas estas creencias limitantes y estas inseguridades en torno a la comida. Y lo que hice fue comenzar a ir a la curiosidad. Ok, tengo este pensamiento, ¿de dónde viene? ¿De dónde lo he escuchado? ¿Es así? ¿No es así? Y no solo vivir con las creencias de que esto es malo y esto es bueno. Entonces, creo que es muy importante, como tú dices, como el aceptar que tienes una creencia que no te está nutriendo. Ok, ¿cómo la voy a trabajar? ¿Cómo la voy a desarrollar? ¿Me voy a dejar guiar por un profesional de la salud? Porque también en redes hay mucha información que es buena, es mala, y también tenemos que estar en un lugar de voy a discernir, voy a saber qué lo cojo, qué no, y qué sigo investigando, porque quizás no todas las personas también puedan acceder a un profesional en el ámbito de la nutrición. Pero sí, por ejemplo, lo que tú haces de compartir la información de forma gratuita, de aportar valor y dar esta semillita, es algo muy valioso. Y creo que algo que también a mí me afectó, Carlita, fue, no sé si tú llegaste alguna vez a contar macronutrientes, pesar.
Nunca.
¿Nunca? Ah, oh, yo sí.
No, porque sé que puede llegar a ser un poco tortuoso. Y imagínate, teniendo todo el conocimiento, he decidido nunca hacerlo. No he visto la necesidad como tal.
Bien, yo lo experimenté por un tiempo, porque creo que, o sea, del proceso que tuve, puedo rescatar cosas positivas y también otras negativas, como todo. De lo positivo puedo decir que me ayudó a tener una mejor noción de las porciones, otra forma de aprender con tazas y con las manos. O sea, pude medir, tener una mayor noción de cuánto luce 100 gramos de arroz o de pollo en esa etapa de mi vida cuando yo decidí comenzar a contar macros. Y solo por ese bichito de experimentar qué se siente, ¿no? Pero algo que también es por el otro lado es que puedes llegar a ser muy obsesivo. En el sentido de que cuando vas a un restaurante no puedes llevar una balanza y pesar. ¿Cómo vas a hacer si un día sales con tus amigos y este famoso cheat meal realmente para mí no existe? Entonces, es ir trabajando estos conceptos, y actualmente yo no lo hago porque a mí es algo que no funciona conmigo. Hay personas que les debe funcionar muy bien y tengan un plan sumamente estructurado, pero a mí no. El registrar todo en una calculadora es imposible, o sea, no puedo controlar ese tipo de comportamientos conmigo. Entonces, lo que yo manejo es las porciones, sensaciones, y hasta ahora me he ido muy bien y he podido conectarme un poco más con mi alimentación.
Claro, como tú dices, hay gente que le funciona, hay gente que le ha ido súper bien, hay gente que no. Entonces, también uno tiene que aprender como profesional adaptarse a eso, pero yo sí trato de enseñarles que hay otras alternativas mucho más sostenibles en el tiempo, porque como tú dices, no siempre vas a poder llevar una balanza a todo lado. Yo creo que eso está más enfocado cuando tú tienes un objetivo súper específico. Entonces, no sé, quieres hacer una competencia y necesitas tener tanto peso, calculamos y lo hacemos, pero más o menos teniendo una fecha de caducidad. Yo creo que para largo plazo lo que funciona es lo que hacemos habitualmente. Si te invitan a comer a la casa de tu tía, de tu abuelita, que no tengas la necesidad de decirle, sírveme 100 gramos de arroz, dame 90 gramos de pollo, porque no va a ser sostenible en el tiempo. Entonces, creo que el objetivo o a lo que deberíamos tratar de alcanzar es llevar una alimentación mucho más libre, ¿no? Estar como un poquito más en libertad. El hablar de libertad no quiere decir que sea una alimentación descuidada, para nada, pero comer con un poquito más de tranquilidad, yo creo que desde el autoconocimiento.
Y Carlita, tengo una última pregunta antes de finalizar nuestra conversación, que me ha encantado. Puedo descubrir más de ti y eso me encanta, porque en cada llamada que tenemos descubro algo nuevo.
Sí.
Es súper chévere. Esta pregunta no sé cómo formularla, pero quizás en alguna parte de tu carrera profesional se te ha hecho difícil aplicar algún concepto como nutricionista. Por ejemplo, yo me certifiqué como entrenadora personal y te enseñan a cómo armar un plan de entrenamiento, a cómo guiar a tus clientes, pero hay veces que ciertos conceptos se vuelven tan difíciles para aplicar a uno, como deberías tomar descanso durante tu semana de entrenamiento, pero hay veces que dices, no, quiero seguir entrenando, y luego es como, a ver, si yo predico, si yo les digo a mis clientes que tienen que tener un día de descanso, ok, también lo voy a hacer, pero a veces no te ha pasado que ciertos conceptos o cosas que sabes que tienes que hacer se te han hecho difíciles de aplicar en tu día a día, como aparte de ser nutricionista.
Sí, creo que tal vez más al principio que ahora, que ya lo veo todo desde un enfoque mucho más maduro, yo también como persona, pero por ejemplo, algo que se me viene a la cabeza ahorita es un poco relacionado a las bebidas alcohólicas. Todavía me cuesta el hecho de tomar un trago con total libertad, a pesar de que yo les, un poco lo que me preguntan, ¿qué debería tomar? ¿Qué podemos tomar? Entonces, sí es algo que todavía tengo como dentro de mí ese pensamiento de tal vez, o sea, no te digo que es excelente tomarse una copa de alcohol, pero puede estar dentro, o sea, podría estar dentro de una alimentación sin ningún problema, siempre y cuando se lo haga con control y moderación, pero es algo que me ha costado. Yo sé, sí lo pienso mucho antes de tomarme, tal vez porque no me gusta, no le he encontrado mucho el encanto a beber, pero o sea, en una copa de vino sí es algo que me gusta, pero como te digo, o sea, sí lo estoy pensando y contabilizando un poco como cuántas calorías, entonces creo que eso es algo que te lo tengo que trabajar y tal vez hacerlo como justamente tú hablábamos hace un ratito desde un poquito más de la libertad, ¿no?
Me encanta. Y me pasa igual, o sea, te soy sincera. Yo antes, como te digo, pensaba como, ah, la pizza, eso engorda o la grasa. Bueno, hace unos años, unos 8, 10 años atrás. Ahora disfruto comerme una pizza, la muerdo, digo, ay, qué rico. Pero a veces, no les voy a negar, como que al final sí te dices, como, ah, de gana me comí toda esa pizza. Pero es esos pensamientos que te vienen súper rápido y luego dices, a ver, ¿disfruté la pizza? Sí, ok. Entonces ya no le dejo a que mi cabeza siga dando más vueltas. Esa pregunta me ayuda a mí, como, ¿disfruté la pizza? ¿Tuve un buen momento? Sí, ok. Entonces, porque luego este pensamiento de no debería haberme comido la pizza, como dijimos, luego me lleva, bueno, mañana sí voy al gimnasio y tengo que entrenar duro. ¿Y eso qué dice por detrás? Ah, que tienes que quemar la pizza, que no de. Entonces, todo hay un trasfondo por detrás y creo que lo lindo de este proceso es seguir descubriéndose el autoconocimiento, que me encantó esa palabra de que no es que porque ya eres nutricionista o yo soy entrenadora personal, aplicamos al 100% todos los conceptos o no nos cuesta. No, creo que eso es falso. Somos humanos también y
Total.
estamos aprendiendo y va a haber cosas que nos resuenen, otras que no. Y eso es lo lindo, o sea, de poder despertar la conciencia y decir como, ok, yo le estoy diciendo esto a mi paciente o a mi cliente, ok, voy a probarlo para ver cómo se siente en su lugar. O sea, como tú decías, como estoy pasando por esto para poder generar más empatía. Y algo rápidamente que te cuento es que a mí, por ejemplo, yo les digo a algunos pacientes que me dicen que no puedo dormir bien y me cuentan un poco sus hábitos. Identificamos que hay un exceso de uso de tecnología y de teléfono antes de irse a descansar. Y yo les digo, vamos trabajando en herramientas para que dejen el teléfono antes de irse a dormir. Pero a mí hay días que me cuesta tanto. Y luego digo, ok, si yo estoy diciendo, o sea, como rapidito la moral me manda un zapatazo, me dice como, ¿por qué haces eso que tú les dices a tus clientes que hagan? Sé íntegra con tus acciones. Entonces, como yo también aprendo en el proceso al trabajar con mis clientes y creo que me nutro, ellos se nutren de mí y yo de ellos, así que no sé, creo que eso fue una linda reflexión.
No, sí, y que, o sea, qué chistoso, porque justo te iba a contar algo que me acordé con respecto a esto, y es que yo también siempre les digo como, tratemos de no comer con el celular, no veamos viendo la televisión, porque nos desconecta, pero estoy tan acostumbrada a comer sola, o sea, desde hace muchísimos años que me cuesta comer sin el celular. Televisión no veo, ni siquiera tengo en mi casa mi televisión. Pero al sentirme sola, sobre todo ahora que vivo sola, en el momento de la comida sí tiendo como que al celular, o trabajar con la computadora. Entonces sí me he dado cuenta de eso también, que tengo que mejorar, porque te desconectas totalmente, o sea, no estás presente al momento de comer y no puedes reconocer ciertas sensaciones. Entonces ya he tratado y me doy cuenta totalmente la diferencia de cómo me siento después de comer, cuando como con el celular o cuando como sin el celular. Pero es como tú dices, es un trabajo y es algo que lo tenemos que hacer
Sí,
más conscientemente.
poco a poco, y me encanta que hayamos podido compartir esta información, estas historias y esta parte de nosotros que quizás no se comparte en el día a día en redes sociales porque es muy extenso y hay la oportunidad de poder conversarlo a través de un podcast que para mí siento que tiene un impacto muy grande porque puedes escucharlo mientras viajas, si estás cocinando, si te estás arreglando o si estás tomándote un cafecito con el sol. A mí me encantan los podcasts, así que de seguro el día de hoy impactamos la vida de alguien, Carlita. Así que gracias por haber estado aquí, me emociono
Qué bueno,
mucho.
no, gracias a ti, Gaby. Como te dije desde el principio, tenía muchas expectativas de venir a hablar y tomarlo como un momento de conversación y saber que esta conversación puede tener resultados beneficiosos para algunas personas o para muchas personas que lo vayan a escuchar. Así que te agradezco un montón por tomarme en cuenta. Para mí eso es súper, súper valioso porque también me demuestra que el trabajo, lo que estoy haciendo, está generando un impacto y yo también te agradezco. Y te lo dije ya una vez cuando hicimos esa charla juntas, de que te agradezco que tengas estas iniciativas, que te interese tanto el ayudar, el transformar a las personas desde tu conocimiento. Entonces, para mí eso es súper, súper admirable y me encanta que, como te digo, que me hayas tomado en cuenta para acompañarte
Gracias, de
hoy.
verdad, gracias por estar aquí. ¿Cómo te podemos encontrar en redes, Carlita?
Bueno, en mis redes me pueden encontrar como nutricionista Carla Navarro. Se van a dar cuenta que cuando lleguen a ese lugar no es un lugar convencional. No hablo de temas convencionales, pero ahí pueden tener mucha, mucha información y entender cosas que a veces nos están pasando y algo resuena. Entonces, me pueden encontrar como nutricionista Carla Navarro y las puertas estarán siempre abiertas a dudas, preguntas o si quieren contarme alguna situación por la que estén pasando para ver la manera en la que yo les puedo ayudar.
Genial, gracias Carlita, de verdad. A mí me encanta tu contenido, así que 100%
Gracias.
recomendado porque como dijiste, no es convencional, es educativo y me encanta la forma en cómo plasmas la información y el mensaje. Eso como dijiste, no es tan fácil, es un reto y tienes esa virtud de poder educar y transmitir la información de esa manera tan amigable. Así que gracias por haber estado aquí. Y espero tenerte en un próximo episodio.
Gracias a ti, mi Gaby. Esperamos que sea pronto.
Sí, adiós y gracias por habernos escuchado. Realmente esperamos que esta información haya aportado un poquito, sea la semilla de muchas cosas que vienen en tu vida. Nos vemos en un próximo episodio. Adiós.